El Pardal, informativo cofrade. Semana Santa en Medina de Rioseco, en La Voz Radio.
En apenas 20 días tendremos sobre nuestros hombros el peso de una tradición, el peso de nuestra historia. Un peso físico, sí, en algunos casos monumental. Pero diría yo que quizá pesa más la responsabilidad, el recuerdo, el saber que participamos de un rito ancestral, como un día lo hicieron nuestros abuelos y como en un futuro lo harán nuestros nietos, de la misma manera. Un peso que se cala en nuestro cuerpo, pero también en el alma. Es el peso del paso y de nuestra Semana Santa. Algo tan difícil de explicar que solo quien lo siente puede saber de lo que les hablo. Porque este concepto, el del peso, el de la forma de cargar nuestros pasos, casi convertido en todo un arte y también transmitido de familia en familia, es otra de nuestras señas de identidad. De ese ADN que lleva el riosecano marcado a fuego en lo más interior de su ser. Y de esta forma, cualquier cofrade de aquí sabe lo que es un palote, un taco, o lo que significa llevar el paso a sangría, o que al segundo oído comienza el baile. Y eso es posible por un milagro, sí, sí, un milagro llamado tradición, un milagro llamado transmisión, un milagro llamado Semana Santa de Medina de Rioseco, algo que hace que el auténtico paso ritual, nunca mejor dicho, sea precisamente sacar el paso, una necesaria liturgia en el que aquel niño hoy se hace adulto, ante la atenta mirada de padres, cofrades y amigos. Y llegará ese emocionante momento y estará perfectamente preparado porque de niño habrá jugado con un palé a modo de tablero y cuatro muñecos simularán santos de palo. Porque de adolescente habrá soñado mil veces el momento y con orgullo habrá probado ese agradable y adictivo escozor de la madera sobre el hombro en algún pozo. Y porque siempre se fijó con meticulosidad en lo que hacían sus mayores. Eso, la fe, la ilusión, la tradición y el sentido del deber cumplido obra el milagro que hace que cada año los pasos puedan sostenerse en hombros que quizá jamás hayan cargado ningún otro peso. Y nosotros, en el Pardal, no duden que orgullosos se lo contamos. Las 8 y 4 minutos de la tarde y hacemos sonar nuestro Pardal.
Vive la Semana Santa de Medina de Rioseco como nunca. Toda la información de la pasión riosecana en La Voz Radio. Noticias, acontecimientos, reportajes, entrevistas. El Pardal, informativo cofrade. Todas las semanas de Cuaresma tienes una cita en directo en La Voz Radio, porque somos tu voz y también la de la Semana Santa.
Ángel, en tres semanas, buenas tardes, en tres semanas, los pasos en la calle, como decíamos en el editorial, sobre los hombros de los afortunados que este año pues les toque cargar.
Buenas tardes, José Ángel, y a todos nuestros oyentes. Pues sí, dentro de tres semanas, más o menos a estas horas, habrá un Cristo repartiendo amparo por Rioseco.
Y de momento, nosotros aquí haciendo la espera más corta a todos los riosecanos que nos sintonizan a través de estas ondas digitales del Pardal Informativo Cofrade, a través de La Voz Radio, en lavozderrioseco.com. Saludamos a todos ellos, por supuesto, porque son fieles, fieles oyentes. Saludamos a todos los que nos ayudan, colaboran, nos dan ideas y sobre todo nos dan ánimos, por supuesto. A Fernando Fradejas en labores de producción, a Raúl Portero en las labores de redacción y a David Carpintero en los mandos técnicos. Hoy, Ángel, un programa de peso.
Programa de peso, un programa de peso y además un Pardal con muchísima información, como es natural, pues cuando cada vez queda menos para esos días tan esperados. Así que vamos a tener hoy en directo en los estudios de la calle de las Armas a representantes de la banda del Santo Cristo de la Paz, que cumple nada menos que 20 años. También a los artesanos de la madera, Juan Carlos Salán y Jesús Cano, que nos van a hablar de sus muchos trabajos para la Semana Santa. El presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León nos va a aconsejar para evitar que nadie se manque. Mancarse, qué bonita palabra, y que nadie quiere que le pase. Pues eso, para que nadie se manque con los pasos. Además, otras muchísimas noticias y muchos protagonistas de actividades ya realizadas o por realizar y todas nuestras secciones habituales. Así que os lo voy a preguntar. ¿Estáis todos conformes con vuestros puestos?
Pues creo que he oído que un sí rotundo.
Pues comenzamos. ¡Oído!
Bengué Interiorismo amplía y abre el primer centro de bricolaje en Medina de Rioseco. Con una variada gama de servicios como ferretería, madera, mecanizado y despiece de tableros, canteado en PVC, complementos para armarios empotrados, cocinas, baños, puertas de paso y mucho más. Todo lo referente al apasionante mundo del bricolaje. Visítenos en el Polígono Almenara, junto a la ITV. Llámanos al 983-721-178 o al 696-989-919. Bengué Centro de Bricolaje, tu centro para manitas y profesionales.
Suena a la banda del Cristo de la Paz.
La banda del Cristo de la Paz. Tiene un sonido peculiar y además no voy a comparar, pero a los hechos me remito. Una de las más importantes de Rioseco y de Castilla y León.
Pues con nosotros está Sara Fernández, corneta de esta banda. Nos decía que lleva ya ni más ni menos 15 años. Buenas tardes,
Buenas
Sara.
Tardes.
15 años con lo joven que eres.
Sí.
¿Cuántos añitos tenías cuando entraste?
8.
8 años. ¿Siempre en la corneta?
Siempre.
Y bueno, vamos a saludar también a Sergio Pachón. Sergio.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos años llevas tú en la banda?
3.
3 años. ¿Cuántos años tienes?
10.
Fíjate, también con 7 años, la cantera desde pequeños, Ángel.
Lo que hablábamos el otro día con los de la banda del Nazareno, que las bandas de Rioseco siempre con esa cantera de niños ahí detrás, que por eso han pervivido 20 años nada menos la banda de Cristo de la Paz ya.
Dicen que 20 años no es nada, dice la canción, pero yo creo que son muchos años y ha dado mucho de sí, ¿no, Sara?
Sí, 20 años de muchas experiencias, muchos kilómetros en los zapatos y esperemos que por muchos más.
Por muchos más. ¿Qué recuerdos tienes de cuando entraste tú a la banda? Ha cambiado mucho, ¿no?
Totalmente diferente. Trabajábamos por y para el Viernes Santo y ahora trabajamos para otras muchas hermandades, certámenes y hacemos lo que más nos gusta con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Si me permites, en primer lugar, quería agradeceros la oportunidad que nos brindáis año tras año, informando y apoyándonos. Y en segundo lugar, agradecer a Jairo la confianza depositada en mí desde hace 2 años, estando con él en la dirección de la banda, y la oportunidad que nos ha brindado de estar a Sergio y a mí hoy aquí con vosotros.
Jairo Lavín, que es el director,
el director,
¿no?
El director de
musical
la banda.
De la banda.
No, el director musical es Cristian Manso.
Ah, Cristian Manso. Pues ahí corregimos. Y bueno, y supongo que muy apoyados también por lo que es la cofradía, ¿no? A la que pertenecéis.
Sí. Por muchos hermanos, sí. Nos gustaría un poquito más, pero sí.
¿Cómo es la relación entre la banda y la cofradía?
Muy buena.
Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿por qué decidiste tú hacerte músico y entrar en esta banda del Cristo de la Paz?
Pues por tocar con algunos amigos míos y con muchos compañeros de la banda y tener un instrumento con el que tocar.
¿Nunca habías tocado, nunca habías experimentado con ningún instrumento?
Con la flauta en el colegio.
Sí, bueno, lo de todos los niños. ¿Pero te gustaba ya la corneta o estabas dudoso? ¿Cómo?
Me gustaba la corneta.
La corneta y desde entonces con la corneta. ¿Es muy difícil tocar la corneta, Sergio?
No, no tanto.
Joder, fíjate, ¿eh? Pues yo creo que quien nos
apunta tanto
José Ángel como el propio Ángel, creo que no.
No somos incapaces de sacar una nota.
Tenemos puesta una trompeta en el escaparate, que por cierto hemos decorado esta tarde con motivo Semana Santero. O sea, agradecemos a las hermanas Gallego que nos han echado una mano y al propio Javier Albert, que nos ha dejado un bonito paso del descendimiento y un atado a la columna tallado en madera por él. Y intentaba, y hay una trompeta, intentaba Ángel Gallego hacerla sonar y
no hay manera.
Bueno, Sara, cuéntanos un poquito, próximas fechas, proyectos, ya la Semana Santa está ahí, supongo
está cerquita,
que a tope,
sí.
¿No?
La agenda aprieta y los ensayos hay que apurarles. Pues nada, planteamos este año, pues disfrutar de este año que lo sentíamos especial, no menos que los demás no menos que este, pero sí por cumplir 20 años. Queremos disfrutar de la música y en realidad de todos nuestros compañeros, que en realidad yo creo que ninguna hermandad riosecana, quitando el Nazareno que tiene banda, 40 hermanos conviven durante 8 meses para disfrutar de la cuaresma, y es lo que realmente une y lo que podríamos llamar hermandad dentro de nuestra cofradía.
¿Durante 8 meses ensayáis?
Se suele empezar en septiembre, quitando que no tengas alguna actuación en verano como nosotros, que también en verano pues ensayamos un par de 3 semanillas.
Estos son unos locos de la Semana Santa también, ¿eh? Sí, nosotros que estamos todo el año ahí.
Sí, pero bueno. Y entonces, Sergio, ¿cómo lleváis el tema de estudios y demás con los ensayos? ¿Cómo podéis compaginar?
Pues... no sé.
De mala manera, ¿no?
Más o menos.
¿Cuántos días ensayáis?
Ahora mismo estamos en 4 días a la semana.
4 días.
Y aumentando para la semana siguiente, pues ensayaremos todos.
Eso es pasión por la música y por la Semana Santa, Sara.
Pues bueno, sí.
Cuéntanos que nos decías que la agenda aprieta, ¿qué actuaciones próximas tenéis?
Pues el sábado 29 participaremos en la obra del compositor riosecano Pablo Toribio, Ecce Homo, como ya hicimos en otro año, apostando siempre por lo nuestro. Y el sábado 5 de abril será nuestro día, que tendrá lugar el 9º Certamen Sones de Paz, en el que, como hemos repetido, celebraremos nuestro 20 aniversario. Estaremos solos, no contaremos con otras bandas ni con un cuerpo de baile como el año pasado, tomando el certamen un enfoque de recogimiento de sentimientos todos estos años y las buenas sensaciones que hemos experimentado por donde, allá de donde hemos ido.
¿Dónde va a ser el concierto?
Será en la Iglesia de los Padres, en San Pedro, donde en realidad empezó nuestro primer certamen benéfico, aunque nuestra presentación fue en Santa María. La sentimos como nuestra porque ahí estaba el Cristo de los Afligidos y será el día 5 de abril a las 5 y media de la tarde el ingreso de San Pedro.
A las 5 y media invitamos a todos los riosecanos y a toda la gente que nos escucha.
Y a todos nuestros hermanos del Santo Cristo de la Paz.
Y luego a partir de ahí supongo que un calendario apretadísimo de procesiones, viajes...
Sí, el miércoles santo estaremos como en años anteriores con la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Salud de Guadalajara, que aquí quería mandar un saludo al hermano mayor José Luis Otillo, que ha tenido un percance de salud y esperamos desde aquí que se recupere pronto y disfrute con nosotros del miércoles santo. Y el jueves estaremos en la madrugada de Salamanca con la hermandad dominicana acompañando a la Piedad de Carmona.
¿Del jueves al viernes ya?
Del jueves al viernes. Saldremos de Rioseco alrededor de las 3 de la mañana.
Bueno, o sea que ese día no dormís prácticamente.
No dormimos. Apurando llegamos, nos cambiamos, comemos y al refresco con nuestra hermandad. A disfrutar de los gremios.
Y luego ya esas capas no moradas y a tocar.
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta, Sergio, de la banda? ¿Con qué momento te quedas?
Pues del tocar las partituras con mi primo, que también viene, y de mis dos amigos que también están allí.
De la familia Valdés, ¿no? Una familia muy relacionada. Ahí vemos a tu madre, Susana, sí, que está en la calle de las Armas siguiendo en directo nuestro pardal informativo cofrade. Y la procesión de Viernes Santo, ¿cuál es el sitio donde más te gusta tocar?
Pues, no sé, me gustan todos.
¿A ti, Sara?
La salida del Cristo de la Paz.
¿Tenéis alguna marcha especial para ese momento, quiero decir, o variáis? O...
Variamos según el año. Antes tocábamos una propia que se llamaba Penas, la quitamos del repertorio por el cambio musical que dimos el año pasado, y ahora este año, sorpresa, no sabemos, no hemos decidido aún.
¿Tenéis marchas nuevas este año,
sí,
preparadas?
Sí, siempre aumentamos repertorio. Será una sorpresa el día 5 para todos.
Cuéntanos un poquito esos viajes, ¿no? Porque compartís también muchos kilómetros, como decías.
No se trata solo de llegar y tocar, sino compartes a lo mejor 4 horas en un autobús.
Y ver otras Semanas Santas.
Totalmente diferente. El trato de otras hermandades, no tenemos ninguna queja de ellos.
Cuéntanos brevemente cómo son esas de Guadalajara, que a nosotros siempre nos gusta indagar en esas Semanas Santas Guadalajara y Salamanca con esa hermandad dominicana que es prácticamente muy andaluza.
Pues totalmente diferente. Aquí sales en Rioseco, tocas detrás de tu Cristo, de tu paso, pero ese Cristo no lleva el son que nosotros llevamos. Ver bailar unas andas en el momento en que tú tocas es una cosa totalmente diferente. Una experiencia que todo el mundo debería de vivir.
¿Cuánto dura la procesión de Guadalajara?
Alrededor de 3 horas.
¿Y ya? ¿Y cuántos años lleváis ya en Guadalajara?
Yo creo que este es el tercero, si no me equivoco.
¿Y la de Salamanca que te preguntábamos?
No lo podría explicar. La sentimos como nuestra, es más, la Piedad. Es muy emocionante ver salir a la Piedad de la Catedral de Salamanca. El silencio, el incienso, las velas,
Una talla bellísima, además, de Luis Salvador Carmona.
Sergio, bueno, y tú cuando seas mayor supongo que querrás sacar el paso, el Cristo de la Paz y el Cristo de los Afligidos, ¿no?
Sí, alguna vez.
Porque ahí, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuando les toca sacar a los miembros de la banda?
Cuando le toca por lista, intentamos que no coincidan muchos ese año, entonces les guardan la vez para el año siguiente.
¿Y cuál te gusta más, el uniforme que tenéis de gala o el de la túnica y la capa morada?
La túnica y la capa morada me gusta más.
Sí, ¿os gusta...?
A mí más el traje, pero bueno.
Pero bueno, el Viernes Santo...
Diferente, el Viernes Santo es Viernes Santo.
Pues no sé si queréis comentarnos alguna cosa más. Nos dice así que no. Queremos desear toda la suerte del mundo a esta gran banda del Cristo de la Paz que nos ha representado por toda España. Y sobre todo, bueno, ¿cómo va a ser ese...? Aunque luego hablaremos con Pablo Toribio de Ecce Homo. Pero ¿cómo va a ser? Va a ser algo renovado, ¿no? Nos han contado.
Algo ha cambiado. Tenemos ensayo general el viernes y el sábado antes de la obra. Y con muchas ganas, como siempre.
Y una oportunidad y un momento único para juntar a todos esos músicos.
Ya lo hicimos, pero este año le hemos puesto un poquito más de dedicación y va a estar muy bonito. Os invitamos a todos a que vayáis.
Pues con esa reflexión y sobre todo con ese agradecimiento... Bueno, ¿quieres saludar a alguno de tus amigos que nos has dicho?
Sí, a mis amigos Javier e Ismael.
¿Que son también de la banda?
También, toca con mi primo Javier y conmigo.
Sara, este chico va a llegar lejos.
Apunta maneras, apunta maneras.
Le echas muchas horas a la corneta, Sergio.
Aunque den un poquito de guerra, se lo perdonamos.
Me imagino, Sara, que tú cuando entraste con 9 años, me has dicho, ¿no?
Más que ellos.
No dabas guerra.
Más
¿no?
que ellos, lo debes reconocer.
Oye, y por cierto, ¿y cómo recuerdas la banda antes de tu entrar? ¿Te acuerdas de cómo era? Eras muy pequeñita. ¿Por qué entraste? ¿Por qué...?
Yo me acuerdo que Rosa... Iba conmigo a clase y se apuntó un año antes y estaban buscando niños y dijo, ya, de hoy para mañana. Y ahí estábamos y hasta hoy 15 años.
Por cierto, saludamos a Rosa que está...
En Cracovia.
Fíjate, ahí... Además el otro día la vi en una foto en el Twitter con el
con
logo...
Con el logo de los 20 años.
Pues un saludo a Rosa, también miembro de la banda, ¿no? Del Cristo de la Paz.
Sí.
Que está por esas frías tierras y que esperemos verla por aquí en Semana Santa. Sergio, Sara, muchísimas gracias y sobre todo mucha suerte pues para estos días, que la lluvia nos respete y
ojalá
que los sones de esa banda del Cristo de la Paz pues puedan llegar no solo en Medina Rioseco, sino en muchos sitios, como nos has comentado.
Gracias.
Bienvenidos a la exposición temporal Castilla y León, la Semana Santa más grande del mundo. La comunidad con más Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, las procesiones más antiguas de España y la mejor colección de escultura procesional.
Vive la Semana Santa en Castilla y León. Castilla y León es vida. turismocastillayleon.com.
Decíamos, Ángel, en el editorial y en el saludo inicial de este pardal informativo cofrade, que iba a ser un programa de peso, y hablamos en ese editorial pues del peso de la responsabilidad, pero también del peso físico, y hay alguien que nos va a hablar un poco también de que son responsables del peso físico.
Lo que comúnmente se llama la leña.
Y la madera, y aquí están con nosotros, bueno, pues dos riosecanos, primero, dos semanasanteros de pro después.
A tope.
Y luego dos grandes profesionales del mundo de la madera, como son Juan Carlos Alán y Jesús Cano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que tienen pues la empresa JCS. Exacto. Que es Juan Carlos Alán y Jesús Cano Santamaría. Qué coincidencia, las tres iniciales.
¿Y qué le hicimos?
Estaba predestinado esto ya.
Bueno, y que hace, pues, ¿cuánto? 5, 6, 8 años, si os dicen que ibais a ser autores de gran parte de los tableros o de las restauraciones no lo hubierais creído ninguno.
Ni de coña.
No.
Yo no, vamos.
No.
¿Y por qué fue meteros en este apasionante mundo de la madera?
Pues no te sabría decir, casualidades. La verdad que el primer trabajo que hicimos en restauración de tableros fue a la cofradía del Sepulcro, que tenía un poco deteriorado el tablero y confiaron en nosotros. Y fue la puerta que se nos abrió para luego empezar en este mundillo.
Y desde entonces,
a tope. He de decirte que sí que somos especialistas en el tema del peso, ¿eh?
Pero de quitarlo.
Sí, de quitarlo, por supuesto.
Quitarlo lo intentamos, pero no siempre lo conseguimos. O sea que, pero bueno.
Y tengo yo aquí anotados unos nombres que no sé si os suenan. Teófilo Arenillas, Juan Rodríguez Carretero, Timoteo García. Eso también tiene un peso de responsabilidad, ¿verdad?
Esos nombres les hemos visto.
Les habéis visto debajo de los tableros.
Este último, el de Carretero, lo tenemos en el taller todavía.
1881, nada menos. Uh-huh. El tablero de la Dolorosa.
Auténticos maestros.
Que estáis reformando.
Sí, es un lujo.
Y cómo se trabaja sobre esas piezas que son, o sea, ya no obras de arte porque sean obras de arte, sino auténticas antigüedades.
Pues mucho cuidado. Mucho cuidado, mucho mimo y mucho miedo. Pero bueno.
Da mucho respeto. Pero bueno.
¿Cómo ha sido? Bueno, el último trabajo que habéis, o el penúltimo, podríamos decir, ha sido el tablero de la Dolorosa.
Sí. Ha sido básicamente nuevo entero. Se han aprovechado todas las molduras talladas del antiguo, las hemos arreglado y las hemos incorporado al nuevo. Después de limpiarlas y restaurarlas, las hemos colocado en el nuevo. Pero todo el resto del tablero es nuevo.
¿Por qué? Porque estaba muy atacado.
Estaba,
¿no?,
muy atacado.
Carcoma.
Completamente.
De ahí el peso, ¿ves? Está carcomido, no pesa. Vamos, con madera nueva, pues pesa. Pues no es cosa nuestra. Es culpa de la carcoma.
Poco más.
También han confiado en vosotros la Hermandad de la Dolorosa. Pedimos a David Carpintero que nos ponga el cortecito que teníamos del presidente, por supuesto, de la Cofradía de la Dolorosa, Mario Blanco, que nos decía lo siguiente.
Le tuvimos que restaurar porque tenía mucha carcoma. Hace un par de años pues se lo comentamos a unos ebanistas, nos estuvieron mirando. Y la posibilidad mejor era hacerle nuevo una restauración, que es lo que hemos hecho. El proceso de restauración empezamos a finales de septiembre. A finales de septiembre se le llevaron a su taller y durante estos meses hasta la semana pasada, que ha sido cuando hemos hecho el traslado, el martes pasado, tanto una comisión que creamos como la junta directiva, pues hemos estado siguiendo el proceso. La verdad que el tablero ha quedado muy bonito, a todos nos ha gustado y pues desde la hermandad también dar la enhorabuena a los ebanistas. Llevamos ya 3 años, esperemos que este año nos deje el tiempo disfrutar de nuestra Semana Santa, que es lo que queremos todos, y a ver si hay suerte. Me gustaría agradecer a las hermanas y a los hermanos de la cofradía el esfuerzo económico que están realizando, porque gracias a ellos esta restauración está siendo posible. Y también me gustaría agradecer a aquellas personas que han dado algún tipo de donativo. Agradecer también a la entidad bancaria La Caixa por el trato y la ayuda que hemos recibido por parte de ellos. Y nada, felicitaros a vosotros por el programa y por el gran trabajo que realizáis, que la verdad que es muy meritorio.
Hablamos y habláis de carcoma en los tableros. ¿Se conservan adecuadamente los tableros y los pasos en Rioseco?
Sí, yo creo que sí.
¿Ahora?
Hoy en día sí.
Hoy en día sí, ¿no? Pero ha habido épocas que supuestamente no.
Me acuerdo de crío verles tirados en San Francisco.
En las literas, aquellas. Litera. Sí, es cierto que se ha tomado conciencia de esos enseres, de los tableros, y cada vez se respeta más, se restauran más, se tienen mayor conservación.
Hoy en día se mira ya al tablero como, no como simplemente el soporte que lleva la figura, sino como algo más.
Una parte más.
Es,
una parte
es más. El todo. Tanto la figura como el tablero.
De ese altar en la calle que tiene que ser un paso, sí, de verdad.
Es que yo creo que antaño no tenían este pensamiento. Eran para llevar las imágenes y vale. Por eso.
Os llega el tablero al estudio, a vuestro taller.
Sí.
¿Cómo se empieza? ¿Qué es lo que se hace? Es como decimos que los pregoneros le preguntamos siempre que el folio en blanco y a escribir. ¿Vosotros qué hacéis?
Te lo voy a decir muy fácil. Llego al taller y digo, Jesús, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Que no sé por dónde empezar. Y me dice, muy fácil, por el principio. Digo, ya.
Pues igual, empiezas con el folio, ¿eh? Empiezas con el folio, con el metro, con el lapicero, y ideas, y venga, y venga. Y se empieza
y,
igual.
Y a desmontar, ¿no?
Primero empiezas a desmontar el tablero viejo. todo lo que vas a aprovechar y a coger. Lo demás lo intentas casi no tocar. En este caso han sido, lo primero que quité fue las cabezas de los palotes, que son la cabeza de la Virgen, lleva 6. Y luego todas las molduras, tanto la perimetral de abajo como la que recorre la parte baja de la peana. Lleva 4 caras de vírgenes arriba también, que también se han aprovechado, por supuesto, que son preciosas. Y una moldura retorcida de madera que iba uniendo una con otra. Todo eso se ha respetado, se ha arreglado y se ha colocado de igual manera en el tablero nuevo.
Y una vez que está, supongo, bueno, y además lo hemos visto, me parece que ha habido una comisión de seguimiento que sí. Iba viendo, ¿no?, de la Dolorosa. ¿Os dan mucha guerra esas comisiones de seguimiento?
No. Hombre, es normal, pero no agarra nada ninguna.
No, y normal y necesario.
Sí.
No luego, en el caso vuestro, pero luego hay sorpresas desagradables.
Si fuera al revés que alguien hace mi tablero, yo iba a ser el más pesado del mundo. O sea, eso está claro.
Yo creo que esa está mejor. Porque si te van viendo paso a paso,
nunca
luego
dicho.
Para claro, salvaguardar tu trabajo, oye, esto es lo que hemos ido hablando. En este caso todo ha ido perfecto.
Hablando de peso, maderas que utilizáis, ¿cuáles son las más comunes con las que trabajáis en el caso de hacer algo nuevo como esto, el armazón?
Pino Soria.
En este caso Pino Soria. Casi es un pino de primera calidad, muy resistente. Ha habido, en el caso de la Soledad y en el caso de la Flagelación, se utilizó Iroco. Porque se seguía uniendo partes muy grandes de lo antiguo con lo nuevo. Entonces, para salvar que si algo de lo antiguo tiene algo de carcoma o de bicho, aunque está muy tratado, pero en un futuro no se traspase a lo nuevo. Entonces, sobre todo la flagelación, que por abajo todo el armazón queda oculto, pues se hizo todo Iroco.
No entra carcoma.
Es muy distinta, distinta una restauración a cuando se hace un trabajo nuevo partiendo desde cero, ¿verdad?
Completamente. A mí personalmente me gusta más la restauración.
Sí, es más
bonito. Más bonito.
Nuevo entero de arriba a abajo fue la Clemencia, que le hicimos a medias con el recordado Moras, con José Moras. Y ese sí que fue entero nuevo, ideas, todo. Ahí partimos de cero. No teníamos algo a lo que agarrarnos ni en lo que fijarnos, fue de cero. Ese fue lo único que hemos hecho enterito nuevo.
Ángel, han tenido un proyecto también, ¿no? Nuevo este año, a ver si nos lo cuentan.
Eso parece, ¿no?
Un proyecto
por lo menos
muy,
muy
bonito.
Eso también ha sido nuevo entero.
Ha sido nuevo entero.
Nos contó el presidente de la Junta Local, ¿no?
Ellos iban a otro, yo creo.
Esa pregunta iba al final. Esa iba al final.
Hablamos de la borriquilla.
Hablamos de las andas de la borriquilla.
Sí, bueno, se nos había escapado.
Hablamos de las andas de la
borriquilla. ¿Cómo va el tema?
Apurado.
¿Va a estar el Domingo de Ramos?
Más me vale.
Veo que Andrés, como escuche esto, le puede dar
bueno,
estar.
Estuvo ayer allí viéndolo y bueno.
¿Cómo lo habéis planteado? Va a seguir siendo carroza, pero nos decía que incluso en un futuro podría transformarse en unas andas, en un tablero normal para llevarlo a hombros.
Eso no lo veo yo, ¿eh? Eso no sé yo qué decirte.
Bueno, pues nos dijo que bueno que en un futuro se podría transformar. De momento hay una carroza nueva, ¿no?
Por poderes, pero es una cosa complicada.
O sea, no se ha hecho con la idea de poder meter
si la idea
los
en un
palos,
futuro es... No. Si la idea en un futuro es hacerlo tablero, se puede, pero pero en principio no está para ello.
Los faldones de la carroza tienen 60 centímetros de altos. O sea, habría que transformarle por completo para conseguir llevarlo. Todo se puede. O sea,
pero bueno, va a dignificar, ¿no?, lo que es el paso de la burriquilla, que a veces está un poquito abandonado.
Va a quedar, personalmente creo que muy bonito. Muy bien.
Pues el Domingo de Ramos lo veremos. ¿Qué sentís cuando estáis en la calle? Encima, bueno, vosotros habéis restaurado algunos de vuestros pasos de cofradía. ¿Qué sentís cuando lo veis ya en la calle, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Martes Santo, en el caso de la Clemencia?
Es muy gratificante. Eso es lo único que te puedo decir. Es gratificante. Es...
También miedo, ¿eh?
Hombre, claro.
También miedo, porque pase algo, no sé. Por ejemplo, el ejemplo de la flagelación, cuando le trasladaron, nada más echar al hombro empezó a hacer un ruido raro. Me cago en el este tío ya nervioso, este metido por debajo del tablero. Me cago, ¿qué pasa? Y ahora pusimos un cajón, y iba el cajón que iba chirriando.
Ah.
Pues un susto, pero de pánico. Fue si quitar el cajón y...
Si me pican los sangro yo, ¿no? Pero pensé que se rompía el paso a la mitad.
Debajo del tablero metido y ¿qué pasa? Si era un cajón.
La mejor restauración es cuando no se nota.
Por supuesto. Esa es Lo mejor que te pueden decir cuando te han mandado a restaurar un paso, dicen, pues no has hecho nada. Chapo.
Mano de santo.
En un paso. Sí, sí, sí. Hablando de tablero de Semana Santa, claro.
La dolorosa nos decían que es un poquito más largo, ¿no? Pues para sí. que no se pisen, pero el aspecto, la persona que no se fije va a pensar que es el anterior, ¿no?
El color, por el color se nota.
Se nota que es nuevo, pero es una copia idéntica. Hasta todos los dibujos de las flores se han hecho exactamente igual.
Bueno, y ahora yo creo que vamos a ir acabando y vamos a hablar de ese otro proyecto que está a mucho más corto plazo, ¿no?
Sí, ya está hecho. Ya está en, no está en su sitio exacto, pero ya está bueno, casi
están
casi.
Están los oyentes a ver, diciendo José, que...
explícalo bueno, un poquito.
Luego nos lo va a adelantar el presidente de la Hermandad del Descendimiento, pero dentro de estas jornadas de hermandad, las séptimas, se ha dedicado este año a los niños y se, bueno, pues en la tradición aquella de, yo lo decía en el editorial, de los palés con bueno, los muñecos.
Un palé ahora, que yo era una
puerta,
de derribo,
bueno, una puerta de.
Que yo también pensaba.
Pues hombre, pues bien, así habéis llegado a mayores y podéis bien con el paso.
Y se hacían los pasos. Bueno, pues en el caso de la Hermandad del Descendimiento se han liado la manta a la cabeza y les han hecho una réplica exacta. Sí, hemos, además, a un tamaño hemos, importante.
Le hemos subido un punto en la calidad, le hemos subido un puntito. ¿A que sí?
Y este sábado los niños, no solo de la escalera, sino de todo Rioseco, tienen una cita para sacar ese, iba a decir, pequeño gran paso del descendimiento, cuyo tablero, la cruz, las escaleras, todo el trabajo en madera ha sido realizado por nuestros dos invitados. Y hay que decir que las tallas en Forspan han sido una obra de arte de sí, Javier Albert, que es humanita.
Una obra de arte. Una obra de arte.
Lo que lo hemos podido ver, la verdad es que la reproducción es fidelísima, ¿eh? O sea, el tablero es idéntico cuando prácticamente.
Cuando le montamos en el taller, por primera vez, figuras y todo, nos alejábamos a 5 o 6 metros. ¡Cago en la leche! Es que...
pues el sábado tendremos la oportunidad de disfrutar de ese momento. Daros la enhorabuena, yo tengo que decir que ya he visto tanto el que estamos hablando, ese paso infantil, como por supuesto el de la dolorosa y bueno y todos los trabajos que habéis hecho y hay que daros la enhorabuena porque sois fieles a alguien que siente la Semana Santa como suya y sabe lo que hay para luego no encontrarnos con otras obras y otros tableros que no son para Rioseco, pues alguien que realmente lo siente. Alguien que lo ha llevado en sus hombros, pues sabe, Ángel, cómo hay que trabajar.
Me lo has quitado de la boca, que cuando se hacen las cosas y los trabajos del sentimiento, pues sale muchísimo mejor, además.
Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Mucha suerte y, bueno, a ver si el próximo año también hay más trabajos para JCS.
Ojalá.
Muchas gracias.
Pues un fuerte abrazo para nuestros dos invitados y seguimos con nuestro pardal informativo, cofrade, que tenemos... bastantes informaciones y sobre todo bastantes reportajes como el siguiente.
¡Oiga!
Entrevistas cofrade. Hoy un pozo con.
¡Oiga!
Con la responsabilidad que yo conlleva, claro.
alguna costumbre especial estos días?
Pues no distinta de la que, por cierto, os encargo, y que no distinta, pues muchas veces de recibir las cosas que yo prefiero a los amigos, a la familia, siempre que ya me entiendo en este refugio, a ver, pues una vez más cerca de ella, no sé con quién estaba ahí.
¿Con qué momento se queda de toda la Semana Santa?
Pues ya, son ya muchos, pero me gustaría contarlos. Para que sea la vida de la suavizada, la vida de la
Semana Santa de Río Seco en Navarra.
Raúl Portero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En este Pozo Con te hemos escuchado con Isidoro García Pando y decíamos, Ángel Gallego, que este programa prometía ser de peso. Y hablando de peso, dime hasta dónde te has ido esta tarde, Raúl.
Pues nos hemos ido hasta el gimnasio Cardiosport, donde hemos estado con su responsable, José Antonio, que nos ha comentado las preparaciones que hacen los costaleros.
O sea que van al gimnasio.
Sí, van y se preparan.
Bueno, eso de costaleros es muy del sur.
Costaleros.
La gente que le toca cargar con el paso, eso. Sobre todo la gente más joven que no está acostumbrada a coger peso.
Los que
¿no?
portan
Hombre,
el
como
paso.
Que los viejos estamos acostumbrados.
Bueno, los más mayores dicen aquello siempre de los agricultores, los labriegos, que estaban acostumbrados a cargar sacos.
Estamos acostumbrados a cargar con la experiencia también.
Pues vamos a ver qué nos decía.
José Antonio, te quería preguntar un poco con respecto a la Semana Santa, el tema del gimnasio. ¿Viene mucha gente a prepararse para la Semana Santa, para coger los pasos, cargar, etcétera?
Bueno, la verdad es que gente está viniendo, sí. Específicamente para ese tipo de trabajo, pues sí, hay que yo sepa, hay tres personas que se están preparando para ello, ¿eh? Entonces, lo que sí te digo es que la preparación pues no es de un solo día ni de 8 días, sino de venir pues incluso 2 meses antes, ¿eh? Y hacer ciertas corporaciones para coger fondo.
¿Y existe algún tipo de ejercicio específico para prepararse para esta carga?
Bueno, ejercicios existen muchísimos, pero las corporaciones necesarias se podrían resumir pues en tres: es coger fondo, coger fuerza y coger resistencia, que vienen dados por el fondo pulmonar, en cardio, no diario, pero sí al principio, día sí, día no, y luego ir bajando, y luego en fuerza, en peso, ir cogiendo pesos, ir levantando volúmenes de peso, además de tener el peso en resistencia, para que cuando tengan el peso cargado no se resientan lo que son las zonas musculares, zonas fibrilares y sobre todo el tren inferior, que es lo que más va a resistir.
Ángel Gallego, ¿tú te estás preparando?
¿Y tú?
Bueno, un poquito, hay que hacer como
que hacer,
decía.
Sobre todo coger fondo. Eso
porque
sí que es
los pasos en las piernas y las lumbares sufren mucho.
Exactamente, porque los pasos pesan. Eso que lo sepa todo el mundo y sobre todo los que lo sacan nuevos. Los pasos pesan y algunos mucho.
Y si esos eran los preparativos, pues hay gente que, por desgracia, se hace daño o tiene molestias, entonces ya no debe acudir al gimnasio, aunque también durante todo el año es bueno hacer ejercicio físico. Pero es hora de acudir a un buen fisio. ¿Y qué mejor fisio que José Luis Morencia, de la clínica Fisionet de aquí de Medina de Rioseco y presidente del Colegio Profesional de Fisios, de Fisioterapeutas en Castilla y León? José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos, que te hemos sacado del trabajo. Estás aquí con la bata de trabajo.
Encantadísimo de salir del trabajo. Como sabes, yo provengo de una familia de periodistas, sobre todo de profesionales de la información, y mi padre, y tanto mi padre como mi hermana, mi padre sobre todo trabajó mucho en radio, y para mí es un delito no haber venido, si no hubiera venido.
Hemos hablado durante muchas semanas, ya llevamos, este es la tercera temporada, y siempre hemos hablado un poco pues de las tradiciones, de lo más espiritual, bueno, pues todo lo que ocurre en la Semana Santa, pero nunca se nos había ocurrido hablar del aspecto más físico que en Río Seco, porque hay otras Semanas Santas que ya sabemos que las ruedas, pero en Río Seco, si hay algo que llevamos a gala es cargar el paso. Claro, como decía Ángel, los pasos pesan. ¿Notáis vosotros que luego sí que hay gente, pacientes que acuden pues para intentar, ¿no?, chapa y pintura,
recuperarse,
¿no?
Sí, realmente luego a la hora de la verdad te das cuenta que tampoco difieren mucho las lesiones de la gente que viene después de la Semana Santa respecto de lo que suele ser el resto del año. Sí que hay lesiones muy específicas de cargar el paso, fundamentalmente contracturas de trapecio, dolores de lumbares, a veces también hay accidentes como pequeños esguinces de tobillo, roturas de fibras, que bueno, no deja de ser lo habitual en cualquier actividad física, pero sí que específicamente es curioso aquí en Río Seco, que de hecho es una marca que tenéis mucho, es la patología del acromioclavicular, que es precisamente donde va el peso del paso, valga la redundancia, ¿no? Y es muy característico porque yo aquí en Río Seco, cuando venía la gente y se descubría de cintura para arriba, yo decía, leche, sí, todos los tienen aquí una marca, un bulto,
esto,
¿no?
Es del ADN.
Sí, además que algunos de ellos sí han tenido incluso intervenciones quirúrgicas, ¿no? Que yo a veces he comentado con algún traumatólogo, digo, oye, ¿esto lo habéis visto? Y dice, sí, sí, es verdad que viene muchísima gente de esa zona con patología lacromioclavicular, que incluso es operable porque la cápsula articular se desgarra y tal, y se aumenta de tamaño, y hay gente que viene muy preocupada, ¿no? Mira, ha salido un bulto aquí y tal. Y eso es sello Río Seco, ¿eh? Eso no se ve en otro sitio.
¿Y eso cómo se puede evitar? ¿Dais algún consejo? Lo que hablábamos antes, ¿es bueno prepararse un poquito antes? O...
Sí, es conveniente. Como con cualquier ejercicio físico, la preparación es esencial. De hecho, a través del colegio profesional, como me comentabais antes, todos los años realizamos una campaña, dado que estamos en Castilla y León, que tiene una tradición especialmente importante en el ámbito de la Semana Santa, etcétera. Hacemos la guía práctica para cofrades y hermanos. Es una guía muy escueta, en la que se da una serie de pequeños consejos y calentamientos, etcétera, específicos para evitar lesiones en toda la procesión de Semana Santa, tanto en la preparación como luego durante la carga del paso y posteriormente para evitar problemas. Es un documento que, bueno, se ha emitido en la nota de prensa, aparecerá de una forma mucho más palpable porque está a disposición siempre en descarga en la página web del Colegio Profesional, pero ahora la podéis encontrar en breve, en apenas media semana estará ya disponible en la página web del colegio. De hecho, si la buscáis, ya está en la sección de descargas de la página web del colegio, en www.cpfcil.com. Ahí la tenéis en formato digital. Pero bueno, que os digo que si tenéis en cuenta esa pequeña guía, es muy, muy, muy sencilla y por lo menos podréis evitar los problemas derivados de la carga del paso.
Y además, uno de los problemas es la propia forma de llevar el paso, que es muy asimétrica, ¿no? Va sobre un hombro, porque en algunos sitios va a costal, apoya sobre los dos hombros, bueno, sobre las cervicales, que no sé yo tampoco si será muy conveniente, pero es muy, muy asimétrica,
sí,
¿no?
En general, cualquier carga asimétrica implica una serie de torques de fuerza sobre partes determinadas de la columna, y eso se tiene que compensar por fuerza muscular. Lógicamente, si la fuerza muscular no aguanta, pues se producen roturas de fibras, que normalmente en la espalda es el típico tirón.
¿Y cuál puede ser el error más común a la hora de cargar el paso, de lo que veis vosotros desde fuera?
Yo, por lo menos cuando he visto la Semana Santa de aquí, a mí una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, es que se supone que se calza el paso y todo el mundo va más o menos a la misma altura. Y el que es más bajo se le pone una serie
un taco, llamamos tallar el paso.
Exacto,
sí.
Cuando se talla el paso, bueno, pues yo pues, lamentablemente tengo que reconocer que algún paso he visto que ha pasado que no estaba muy bien tallado, porque he visto alguno que andaba un poco, pues por ejemplo, cuando se ve una situación en la que ves a alguien que carga el paso y está con una pequeña flexión de lumbares, eso es criminal, porque si alguna vez habéis simplemente lo que es cargar el peso de tu cuerpo, no simplemente, no luego encima cargar más peso, o sea, simplemente con el peso de tu cuerpo, realizando un pequeño torque con una pequeña flexión lumbar, ahí estás matando.
Es decir, echarse lumbar hacia adelante.
Echarse,
¿no?,
un poquito hacia adelante, eso ya la columna lumbar la mata. Si además tienes que cargar peso, estamos hablando de que el torque de fuerza que se produce entre la quinta lumbar y la primera, y entre la L5S1, la quinta lumbar y el hueso sacro, muchas veces es de cientos de kilos. Entonces, claro, mucha gente que se te viene a la crítica y te dice, ande, ¿cómo puedo tener una hernia ahí en esa zona, L5S1? Es que tú no veas lo que está cargando peso L5S1 a lo largo de toda la vida, pero es que encima un gesto tan tonto como coger unas bolsas de la compra y realizar una pequeña torsión y cargar peso, aunque sean 5 o 10 kilos, son cientos de kilos muchas veces en el núcleo de la quinta lumbar primera sacra. Entonces, eso es importante cuando se ve en el paso, es muy importante que toda la gente realiza el traslado del paso completamente erguido, que la transmisión de peso sea recta, que no esté doblada.
Raúl, nos está asustando. ¿A ti cuándo te toca cargar?
Dentro de 3 años.
Ah, bueno, entonces todavía te queda... Sí, pero quien nos habla, tanto Ángel como yo, este año cargamos además con uno de los grandes. Uh-huh. Nos estás asustando un poco. Menos mal que siempre hay alguien que nos echa un capote, ¿verdad, Ángel? Siempre, y no suele pasar nada.
Pero bueno.
Y bueno, y esas... pequeños estiramientos, he visto el folleto que habéis editado, esos pequeños estiramientos se aconsejan un poquito antes de la procesión. Hombre, aquí es complicado hacerlo porque sabes que es muy ritual todo. Uh-huh. no se vería a lo mejor con buenos ojos, pero bueno, a lo mejor hay momentos antes de salir de casa, ¿no? O antes de ir a cargar, son convenientes, ¿no?
Sí, es conveniente hacerlo como en todo ejercicio físico, el calentamiento, y tanto el calentamiento como después estirar, después de realizar el ejercicio físico, es muy importante para prevenir lesiones. Y en el caso, lo que comentabas, por muy ritual que sea, siempre tienes un pequeño periodo de tiempo en el que lo puedes dedicar a realizar un pequeño estiramiento que te evite una lesión grave, porque estamos hablando de una lesión en muchos casos que puede llegar a ser grave, puede llegar a ser importante.
Y la protección, ¿verdad? La protección con fajas, lumbares, etc.
Sí, eso es imprescindible. Igual que estábamos comentando antes, si tienes una pequeña flexión a nivel lumbar, si encima además no llevas ninguna protección en faja lumbar y en algún momento en el que haces un empuje hacia arriba, no utilizas un poco el apretar el abdomen para aliviar un poco la tensión que hay en la columna lumbar, pues son pequeñas cosas que si no las haces al final puedes acabar con lesiones, claro, lógicamente.
Bueno, José Luis, pues esperemos que de la Semana Santa no te vayan muchos clientes, por supuesto que durante el resto del año sí, porque eso supondrá que nadie se haya hecho daño, o por lo menos que no haya nada importante, y sí que puedan pues ir a un pequeño masaje, ¿no? Masajito, para relajar.
Sí, eso siempre es mucho más reconfortante tanto para ellos como para nosotros, no tener que tratar lesiones.
Oye, pues, por cierto, aunque no hayas no conozcas demasiado la Semana Santa, ¿qué te parece desde fuera?
Pues me parece apasionante. Yo la Semana Santa de Río Seco sí la conocía, pero yo la recordaba, yo era muy pequeño, la última vez que la había visto, y cuando yo me vine aquí a trabajar, pues la primera Semana Santa que vi, yo me quedé realmente alucinado, sobre todo de la participación que tiene y de la pasión con la que vivís los riosecanos la Semana Santa, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo soy de Valladolid, no quiero hacer comparaciones porque son siempre odiosas, pero sí que es cierto que en Valladolid yo detecto en la gente no lo vive con tanta pasión como aquí en Río Seco. Es una cosa que es patrimonio de aquí y que yo creo que todos los riosecanos y toda la gente de la comarca deberíais estar muy orgullosos de la Semana Santa que tenéis.
Pues se ha dado en el clavo ese sentimiento, esa participación. Nos gusta, José Luis, saber la opinión de las personas que no soy de aquí, porque a veces pues nosotros no nos miramos más que el ombligo, pero nos gusta saber vuestras opiniones. Muchísimas gracias, mucha suerte aquí en tu trabajo, que bueno, tenéis en la calle Campanario, ¿verdad?
En la subida del Campanario, ahí estamos, ya somos casi de aquí, como quien dice.
Pues muchísimas gracias, José Luis.
Gracias a vosotros, felicidades por el programa.
Bengué Interiorismo amplía y abre el primer centro de bricolaje en Medina de Rioseco. Con una variada gama de servicios como ferretería, madera, mecanizado y despiece de tableros, canteado en PVC, complementos para armarios empotrados, cocinas, baños, puertas de paso y mucho más. Todo lo referente al apasionante mundo del bricolaje. Visítenos en el Polígono Almenara, junto a la ITV. Llámanos al 983-721-178 o al 696-989-919. Bengué Centro de Bricolaje, tu centro para manitas y profesionales.
Las noticias se nos acumulan en este boletín cofrade, en los titulares de Ángel Gallego y en las noticias, por supuesto, de nuestro compañero Raúl Portero, a los que ya escuchamos.
Más de 150 músicos y actores en una edición renovada de Ecce Homo.
El próximo sábado a las 20 horas, la Iglesia de Santiago se viste de gala para acoger la obra musical Ecce Homo del compositor riosecano Pablo Toribio. Un espectáculo musical que cuenta con la participación de 150 músicos, la mayoría de Río Seco. Escuchamos a Pablo Toribio.
Pues Ecce Homo va a consistir en una recreación de todos los pasos de Río Seco, que al fin y al cabo pues es enseñar la pasión de Jesús, ¿no? Desde que obra en el huerto hasta que resucita. Y en cada escena, basada en los pasos de Medina de Río Seco, va a haber una musicalidad. Es decir, es como una banda sonora, ¿no? Es decir, es un recorrido por distintas músicas, desde lo más primitivo, ¿no? Música del siglo II, III, hasta música del siglo XXI, todo ello pasando por los pasos de Medina de Rioseco, con guiños a sonidos como el pardal, tapetán, incluso las horquillas. Este año se incorporan unos solistas, la verdad es que de muchísimo nivel, ¿no? Tenemos dos sopranos riosecanas, Beatriz Pérez y María Eugenia Díaz, más dos músicos de primera fila, ¿no? Gorka Cortijo y Katrina Penman, ¿no? Uno, bueno, pues tiene la superior en Madrid y la otra, bueno, pues ha tocado en la Scala de Milán como primera solista o colabora con la Sinfonía de Castilla y León. Y eso pues lo vamos a tener en Rioseco. La verdad es que es un orgullo para mí como compositor y yo creo que para el pueblo tener solistas de esa talla. Como también es un lujo tener las distintas formaciones que tenemos, ¿no? Tenemos tres de las mejores bandas de cornetas y tambores de Castilla y León, y además lo digo con mayúsculas, más la banda municipal, ¿no? Que desde hace unos años pues ha dado un salto espectacular en cuanto a calidad de sonido y de interpretación.
Y si la música es importante en Ecceomo, no es lo menos la escenografía. Gracias a la Escuela de Teatro María Luisa Ponte, que volverá a dar vida a los diferentes pasos de la Semana Santa riosecana, nos lo cuenta su director Jorge González.
Se ha ralentizado un poquito el ritmo y se han incorporado silencios que nos permiten diferenciar unos pasos de otros, y luego se ha incorporado pues el tema de la procesión en el paso del sepulcro, por ejemplo, que es un cambio que tenemos, que bueno, pues lo hemos tenido que trabajar de un modo distinto al de hace dos años. Hay alguien que estaba hace dos años que ahora no está, contamos también con gente nueva y lo afrontamos pues como siempre, con ilusión y con incertidumbre y con ganas ya de estar allí y de salir. Toda la escuela se ha volcado con el proyecto porque apetece realmente participar en algo tan grande, pues ya te digo, no solamente por lo que significa la Semana Santa en Rioseco, sino también por la difusión que tiene.
Y ya se han puesto a la venta las entradas al precio de 3 euros que se podrán adquirir en las librerías Becker y Chaplin, la panadería María Ángeles, el Pub Nelson y el Hotel Vitoria Colonna. También se habilitará un punto de venta cercano a la Iglesia de Santiago, donde se podrán comprar localidades desde las 6 horas del día de la actuación. Y en Valladolid podrán adquirirse las entradas en el bar Capitolio, ubicado en la calle Peral número 6, junto a la Plaza de Toros. Los espectadores que se den cita en Santiago podrán escuchar esto.
Y las promociones de la Semana Santa de Medina de Rioseco llegan a su fin.
Ha sido un mes intenso donde la pasión riosecana ha viajado a las ciudades de Zamora, Logroño y León. Este jueves finalizará su gira en la vecina capital de Palencia, concretamente en el Auditorio Cultural Provincial, donde Miguel García Marván, director del Museo de San Francisco, ofrecerá una conferencia acompañada del documental Pasan los pasos y una degustación de repostería. Paralelamente, en el Corte Inglés de León, permanece expuesta la muestra Medina de Rioseco y León, Vecinos en la Pasión, hasta el próximo 20 de abril. Los visitantes podrán conocer enseres y otros objetos de ambas pasiones y el Cristo yacente realizado por el imaginero riosecano Ángel Martín para la cofradía leonesa de Jesús Divino Obrero.
Y hablando de exposiciones, la muestra Escalera de Sentimientos en Valladolid alcanza el millar de visitantes.
De éxito puede calificarse la exposición Escalera de Sentimientos, inaugurada hace unas fechas en la Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla de Valladolid por la Hermandad del Descendimiento de Rioseco con motivo de la conmemoración del 350 aniversario. Se trata de un compendio de objetos, enseres y obras artísticas de la propia hermandad que no ha dejado indiferente al millar de personas que ya han pasado por la sala. Podrá visitarse hasta el próximo 6 de abril.
Y no dejamos la Hermandad del Descendimiento porque este fin de semana celebra sus séptimas jornadas de hermandad.
La Escalera, ayer como hoy y como mañana. Ese es el sugerente título elegido para estas jornadas de hermandad que este año tendrá un marcado carácter infantil. Así lo ha explicado el presidente de la cofradía, Jesús Vicente Breznes.
Este viernes 28 a las 8:30 en Caja España hay una conferencia
que va a pronunciar el director de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición en la Universidad de Valladolid, José Luis Alonso Ponga, que es antropólogo, que es un gran conocedor de la Semana Santa de Río Seco y que siempre le ha impresionado la forma en que en esta ciudad se transmiten las tradiciones y la forma de vivir la Semana Santa de padres a hijos. El sábado a las 5 de la tarde es una jornada, diríamos, orientada a los más pequeños de las cofradías, porque hay que decir que estas jornadas, aunque son de nuestra hermandad, lo que queremos es que participen pues todos los riosecanos y semanasanteros que lo deseen. Entonces, el sábado a las 5 de la tarde en el corro de Santa María, como digo, hay una jornada infantil que comenzará con un taller de fundición a cargo de Bronce Esperero. Posteriormente vamos a realizar una mini procesión de un paso que hemos confeccionado para esta ocasión y que puede ser portada por todos los niños. El paso puede ser portado por todos los niños de Río Seco que lo deseen. Y a continuación, una chocolatada para todos los asistentes.
Y por aclamación popular ha sido convocada la segunda escuela de tapetanes.
La Voz y el Pardal convocan su segunda escuela de tapetanes que se celebrará los próximos viernes 4 y 11 de abril en el Casino de Medina de Río Seco a partir de las 5:30. Pueden participar todos los niños mayores de 6 años que lo deseen, previa inscripción en la propia Voz de Río Seco. Además de aprender el popular toque del Jueves Santo, los participantes participarán en un taller de confección de su propio instrumento.
Y cerramos este boletín informativo con la Hermandad de la Flagelación, que sigue celebrando su bicentenario.
Este fin de semana será intenso para los Hermanos de la Flagelación, que conmemoran el 200 aniversario de su refundación. El sábado a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos de Caja España, presentarán su nueva página web y una publicación conmemorativa bajo el título Gremio Hermandad de Nuestra Señora de la Columna, 200 años de la Flagelación. Escuchamos al presidente de la Flagelación, Víctor Caramanzana.
Tiene la particularidad de que está hecha por dos cofrades, Fernando García Marván y Miguel García Marván, y que tiene dos prólogos, uno del cardenal Carlos Amigo y otro de Carlos Aganzo, que han sido dos pregoneros de la Semana Santa de Medina de Río Seco. Es un programa abierto, es un programa que está pensado no solo para los cofrades, los hermanos de la Flagelación, sino para todos los cofrades de Medina de Río Seco y para todas las personas de Medina de Río Seco. Y además es un programa abierto porque dentro de este programa no hemos querido desvelar alguna de las sorpresas y de los nombres que van a participar dentro de estos actos.
El domingo, tras su asamblea anual, una de las primeras de la Semana Santa, tendrá lugar la inauguración de la exposición Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. La exposición consta, por un lado, de una completa y variada serie de imágenes de la flagelación en todas sus advocaciones que existen a lo largo de la geografía española: Veracruz, sangre, humillado, humildad o azotado, que ha sido cedida por la cofradía del Señor atado a la columna de Zaragoza. Un espacio singular de la muestra se dedicará a la Hermandad Riosecana de la Flagelación y a su paso titular, con la exposición de un buen número de objetos y enseres que la cofradía ha guardado durante sus dos siglos de historia. La muestra se podrá visitar hasta el 20 de abril.
Bienvenidos a la exposición temporal Castilla y León, la Semana Santa más grande del mundo. La comunidad con más Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, las procesiones más antiguas de España y la mejor colección de escultura procesional.
Vive la Semana Santa en Castilla y León. Castilla y León es vida. turismocastillayleon.com.
Cofrades en la distancia.
Después de este largo informativo, viajamos, ya sabemos que en este programa nos encanta viajar y saludar por ahí a todos esos cofrades desperdigados por la piel de toro española, a veces incluso fuera de nuestras fronteras.
Fuera, te iba a decir, sí.
Hoy nos vamos no demasiado lejos, a una ciudad patrimonio. Te voy a dar una pista musical. ¿La pista musical a qué te suena?
Y pasó la noche discurriendo.
Suena
J. Castellana, o sea, muy lejos no nos vamos. Pues ahí lo tienen, hasta la ciudad del acueducto nos vamos a desplazar hoy.
Porque allí tenemos una chica no segoviana, segoviana por motivos de estudios, pero riosecana de pro. Elisa Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantada de estar ahí hablando con vosotros, acercarme un poquito a Río Seco, que ya hay ganas.
Te hemos puesto esa chica segoviana, pero bueno, chica riosecana de pro, de las cofradías de...
De la Clemencia y la Oración del Huerto.
Bueno, ¿y cómo se llevan estos días? Ya decíamos que quedan, bueno, en dos semanas estamos ya en el Domingo de Ramos. ¿Cómo se llevan ya esos nervios previos, Elisa?
Pues fatal. A mí me encantaría estar allí, la verdad es que se echa muchísimo de menos. Y todos los preparativos, ya estoy deseando ir a las juntas. Y nada, este fin de semana ya tengo la primera junta, que me muero de ganas. Así que bien, pero me gustaría estar allí.
¿La de Cristo de la Clemencia?
Sí, el domingo.
Ah, la tenéis el domingo. Mira, pensé yo, la primera es la de la flagelación, la compartís flagelación y Cristo de la Clemencia es la primera
nueva,
junta.
Nueva cofradía, sí. Creada hace dos años. Elisa, buenas tardes. ¿Y cómo, cómo intentas tapar esa ausencia, digamos, de porque vienes a menudo a Río Seco, entonces no es lo mismo, pero bueno, los días que estás en Segovia, ¿cómo intentas sobrellevarlo?
Bueno, pues resulta que llamo a mi madre muchísimo más que el resto del año y estoy todo el día poniéndome marchas, me he visto, pasan los pasos 10 veces y claro, y mis compañeros de piso pues alucinan porque no entienden que esté poniéndome la música de Semana Santa ya y que se me pongan los pelos de punta al escucharlo, pero es que no, se echa muchísimo de menos, de alguna manera hay que vivirlo desde aquí.
Sí, porque ellos tienen el acueducto, que es una maravilla, pero Semana Santa ahí no nos ganan, ¿eh, Elisa?
No, desde luego que no. O sea, comparte con Río Seco, puede compartir que hay un escenario detrás impresionante, pero todavía no he hablado con ningún segoviano que me haya hablado de su Semana Santa, así que por lo tanto creo que sí que ganamos, sí.
Pero sí que tiene Semana Santa Segovia. Yo conozco a un auténtico loco de la Semana Santa de Segovia y recuerdo el año pasado precisamente una retransmisión en televisión con una procesión. Aquí llovió, pero allí es que estaba nevando, pero nevando unos copos como garbanzos.
Sí, bueno, suele pasar aquí.
Y ya luego, bueno, Lisa, tú estás estudiando allí, ¿no?
Sí, ya acabo la carrera este año, así que...
¿Qué estudias?
Publicidad.
Ah, publicidad y relaciones públicas. Es una de las universidades, bueno, a las que... Acudís muchos riosecanos, habéis estudiado ya allí, ya... Bueno, hay más gente de Río Seco en Segovia, ¿no?
Pues ahora mismo sí está Ana, Ruiz Fernández, uh-huh. y David.
Ana, que también es muy vinculada como tú a la banda del Cristo de la Clemencia, porque aunque tú no eres componente, no eres músico, pero sí estás muy vinculada. Cuéntanos esa vinculación, esa estrecha cercanía por donde te viene.
Bueno, yo creo que mi hermano está tocando la banda, pero la vinculación nos viene de mucho más atrás, porque mi padre siempre ha estado muy vinculado a esa banda, y ya lejos de ser una banda, es que ya forman parte de la familia, o sea, son como las personas con las que contar, siempre están muy presentes en la Semana Santa, y durante todo el año, aunque no veamos la Semana Santa, siempre estoy en contacto con mi hermano, con mi madre, y me cuentan los certámenes, y es muy emocionante, la verdad, porque son gente ya muy cercana y se vive muy de cerca lo que tienen dentro.
Hablabas de tu padre, el recordado Vicente Martín, y esta va a ser no la primera Semana Santa en la que no esté, porque no estuvo la Semana Santa pasada, aunque sí que estuvo muy cerca porque tú portaste la vara del Cristo de la Clemencia, ¿verdad?
Sí, bueno, o sea, esta Semana Santa la voy a recordar toda mi vida porque... Pues sí, ha sido la más triste de mi vida, pero también ha sido la más intensa. Mi hermano sacaba el paso de la oración por primera vez y nada más salir del paso empezó a llover. Y el día que yo he sacado la vara también llovió y era un orgullo increíble poder, o sea, un honor para mí poder sacar esa vara. Y aunque no pudiera salir a la procesión, lo fue estar con mis hermanos en el refresco, y fue genial. Fue una experiencia de verdad que no se olvida, y una Semana Santa que desde luego no se me va a olvidar nunca.
Sin duda esas lluvias, esas gotas de lluvia a veces intensas, eran lágrimas caídas desde allá arriba, y el bueno de Vicente seguro que nos estará escuchando porque era un fiel oyente, igual que lo es tu madre, a la que también saludamos. Por cierto, ¿con qué momento te quedas tú de la Semana Santa?
Pues seguramente con el año pasado, cuando empezó a llover, y me acuerdo que bajaba el paso de la oración hacia la bajada hacia Santiago, y recuerdo un baile con una pasión y con un sentimiento que de verdad que hemos llorado todos los años muchas veces, pero yo no he llorado más, yo creo que en ninguna Semana Santa, y ese momento del baile del paso, viendo a mi hermano cargando el paso y la entrada, yo creo que ha sido el momento más emotivo que he vivido, y fue espectacular, para mí espectacular.
Bueno, no queremos que pases este mal trago. La banda tu banda de Cristo la Clemencia está en un momento espectacular, ¿eh?
Sí, la verdad es que están ahora en pleno auge y estoy súper contenta de todos los avances, y cada vez que voy a mi casa siempre oigo que están sacando marchas nuevas y no lo sé, o sea, todos los certámenes siempre nos cuentan que salen genial y muy contenta, la verdad, muy contenta. Me paso el día viendo fotos, muy bien.
Vienes este fin de semana, nos decías, a esa junta del Cristo de la Clemencia, luego te tendrás que volver a ir y ya vienes en Semana Santa, ¿o cómo...? ¿Cómo
lo hacéis? Intentar ir el fin de semana del 4 o 5 para ir a la Junta de la Oración también.
Y luego pero Domingo, claro, de Ramos, ¿no?
¿Cómo?
Y luego Domingo de Ramos, claro.
Sí, sí. El Domingo de Ramos ya estoy ahí la primera.
Además, este año tenéis las vacaciones que coinciden, ¿no?, con todo lo que es la Semana Santa.
Sí, es que... Y gracias porque otros años he tenido que perder clase por... No por el Domingo de Ramos ya, sino por la procesión del martes, y hombre, la verdad es que se agradece que coincidan las vacaciones, que supongo que están para eso precisamente, así que muy bien, este año muy bien todo.
Pues nos alegra oírte, Elisa, y sobre todo esperemos que verte muy pronto por aquí. Nos decías que este fin de semana, por supuesto, que estarás a esa primera junta. Y muchísimas gracias por habernos atendido desde esa ciudad preciosa como es Segovia, con su acueducto milenario.
Gracias a vosotros, de verdad. Hacéis una función súper bonita, sobre todo para los que estamos fuera, que no podemos vivirlo tan de cerca. De verdad, enhorabuena y muchas gracias.
Pues gracias a gente como tú, que estáis fuera. Nosotros nos sentimos alentados en nuestro trabajo, y por vosotros y por todos los riosecanos que nos escuchan. Para eso estamos. Así que, Elisa, muchas gracias y nos veremos pronto aquí en las procesiones de Semana Santa.
Por supuesto. Gracias. Hasta
luego. Bengué Interiorismo amplía y abre el primer centro de bricolaje en Medina de Rioseco. Con una variada gama de servicios como ferretería, madera, mecanizado y despiece de tableros, canteado en PVC, complementos para armarios empotrados, cocinas, baños, puertas de paso y mucho más. Todo lo referente al apasionante mundo del bricolaje. Visítenos en el Polígono Almenara, junto a la ITV. Llámanos al 983-721-178 o al 696-989-919. Bengué Centro de Bricolaje, tu centro para manitas y profesionales.
Y en nuestro pardal informativo, cofrade, también hay tiempo para la cultura, Ángel Gallego, con esa sección que nos hemos inventado este año. Todos los años intentamos innovar.
Sí, y este año se nos ha ocurrido el Pregoneros, la voz de la pasión, en el cual pues las personas que han tenido el honor de subir al atril en su día de la Iglesia de los Padres, ahora de la Iglesia de Santa María, pues nos cuentan un poquito cómo fue aquella experiencia o nos leen un párrafo de su pregón. Hoy tenemos, creo, al pregonero de 1999, ¿no?
Carlos de la Casa, que era director general de Patrimonio entonces, y como nos va a contar, muy vinculado también a Medina de Rioseco e incluso a su Semana Santa.
Pregoneros, la voz de la pasión.
Santo Cristo de los Afligidos, el Paso de la Piedad, tocado en su ejecución por una leve iconografía pasionista medieval, nos atrapa la ensimismada mirada de la Virgen sobre el cuerpo muerto de su Hijo, dolor contenido en el rostro y lágrimas que se derraman en el alma. El verso de Gerardo Diego busca refugio en la soledad de la Virgen, brindando compañía a su dolor. Dame tu mano, María, la de las tocas moradas, clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo a la impía tarde negra y amarilla. Aquí, en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa lividez de plata, esa lágrima que brilla. La verdad es que yo estuve 10 años trabajando en Valladolid y me vinculé a Río Seco, bueno, pues aparte de por mi amor hacia el patrimonio, por un buen amigo que tengo allí, Manuel Fuentes, el cual luego hizo, bueno, que tuviese otros buenos amigos, como Paco Gallego, Antonio Santamaría, etcétera. Me brindaron la oportunidad de pregonar la Semana Santa, o para mí, entre las tres primeras Semanas Santas de España se encuentra lógicamente la de Río Seco, y fue un auténtico honor, y honor que, bueno, pues va a hacer ya 15 años, faltan 48 horas. Bueno, el pregón a decir de algunos amigos riosecanos fue una sorpresa, lo titulé Fe e Imaginería Riosecana, Siglos de Gloria. Buscar esa conexión entre fe y cultura, unir lo cultural y lo cultural. Y entonces lo que hice pues fue hacer un recorrido por todos los días de la Semana Santa, pues hacer un recorrido de la propia Semana Santa desde el primer día hasta el Domingo de Resurrección, e ir fijándome en cada uno de los pasos y marcando lo que ese paso podía significar en ese día concreto. Hombre, la verdad es que la Semana Santa es, al margen del fervor religioso, también es un rito, si se quiere, podemos denominarlo un rito protocolario, ¿no? El hecho de que uno se vaya y se vista en un sitio ajeno, puede ser un hotel, yo en este caso lo hice en casa de mi amigo Manolo Fuentes, el hecho de que vayan a recogerte, el hecho de acompañar, hasta por parte de los miembros de la Junta de Cofradías hasta el templo, y sobre todo, bueno, pues la mayor emoción fue ver el romper a esas 500, 600 personas que habían en el templo, verle romper en aplausos después de terminar, y ver, bueno, pues el abrazo emocionado del vara mayor. En estos momentos, pues estoy sentado en el comedor de mi casa, en Soria, a muchos kilómetros, lo cual me impide ir, bueno, pues como solía ir antes, que no pasaba un mes de que estuviese por Río Seco, y tengo viendo la placa que me regalasteis los riosecanos, y la verdad, pues te digo, en estos momentos que estoy hablando contigo, los pelos de punta y la carne de gallina. Que Dios nos acompañe a todos en nuestros avatares diarios, y que su santa pasión sea la fuerza que guíe nuestras vidas, bajo el manto precioso de esa Madre Amantísima, que es vuestra Virgen de la Alegría.
Ángel Gallego, nos llegan muchos tweets de nuestros internautas. Nos dice Blanca, qué sorpresa escuchar a, Elisa. Pasa que tiene un nombre ahí en Twitter difícil de pronunciar, en el Pardal. ¡Qué grande, Olivera! Dice Maca, qué bueno poder escucharos desde Pucela. Buen programa, saludos a todos. La voz Río Seco, falta las jornadas nazarenas, día 5. Alberto, tranquilo.
Se adelanta, Alberto.
Tendremos en el próximo programa a los responsables para que nos lo cuenten. Y nos dice también la voz de Manuel Ángel Calvo, hablando del nazareno, escuchando el pardal mientras escribo para Miércoles Santo. Alberto vuelve a tuitear, qué ganas tengo de verte por la Rúa Mayor y en mi hombro, y hay una foto preciosa del nazareno. Y hablando de lesiones, dice el mismo Alberto, a ver si ya salgo de esta lesión y estoy ya con mis hermanos nazarenos para tocar mi bombo. David Martín, desde las Islas Afortunadas, vamos chicos, que no queda nada para sentir ese sabor a Semana Santa. Marta, empezamos a escuchar el pardal. Rivas, toca escuchar el pardal desde Valencia. Y Alberto Herrero vuelve a decir, hoy os escucharé desde el móvil, ordenador no funciona. Recoger las túnicas, ¿estáis conformes con vuestros puestos, hermanos? Oído. Y nos decía Pablo Rodríguez, un buen músico, nos iba relatando las marchas que iban en ese previo musical, Saeta Cordobesa y Margot de Turina, vaya repertorio más bueno. Por cierto, hablando de Campa, sí me gustaría tener un recuerdo emocionado con una familia riosecana que lo está pasando muy mal, uno de los militares que iba en ese avión que trágicamente cayó al sur de Fuerteventura, era riosecano, Carlos, y bueno, pues hoy leía yo la carta emocionada de una madre de un militar y también un poquito indignada. Para que no se paren esa búsqueda, nosotros desde aquí pedimos que esa búsqueda no cese, por supuesto, para que la familia al menos pueda tener los restos mortales de quien ha sido su hijo. Y a todos los militares, que hay muchos semanasanteros que nos escucháis, os transmitimos nuestro más sincero pésame y también la enhorabuena por ese trabajo que hacéis por todos los españoles, por todos los riosecanos y por supuesto a la familia de Carlos. Un fuerte abrazo y familia que es del Sepulcro, también del Nazareno. Y pedimos a ese Sepulcro y a ese Jesús Nazareno que interceda por ellos. Y hablando de noticias luctuosas, pues hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos, pues todos los miércoles o cuando hacemos el programa nos escucha, Ángeles Beatriz Castillo. Y hoy la vamos a tener en nuestro pardal para saludarla. Y desgraciadamente ha fallecido su abuela y ha tenido que ir, por supuesto, al funeral. Así que descanse en paz la abuela de Beatriz Castillo y la tendremos en próximos programas. Y lo que sí que tenemos al otro lado del hilo telefónico es a un riosecano también semanasantero al que queremos saludar porque ha tenido un pequeño percance. Santi Ordaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Amigo, ¿cómo estamos?
Pues mejor, con bastantes dolores, pero mejor.
Bueno, pues Santi Ordaz el otro día corriendo en el Dual donde Río Seco tuvo un accidente con la bici de montaña, cayó y has tenido una avería gorda, ¿no?
Bueno, sí, pues cuatro costillas y una luxación de hombro y bueno, pues lo podemos, dentro de la gravedad podemos hablar que hemos tenido suerte.
Nosotros, Ángel, queríamos saludarle porque, bueno, en Semana Santa y las hermandades, pues precisamente son esas, son muy solidarias y tenemos a un semanasantero como tú, Santi, queríamos mandarte ánimos. ¿Te escucha, Ángel Gallego?
Pues sí, Santi, buenas tardes y mucho ánimo. Y bueno, pues que te has puesto prácticamente, iba a decir, como un eceomo, como se suele decir, ¿no?
Pues sí, 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 más o menos más flagelado. ¿Tú? Me he flagelado yo solo.
Tú además, Santi, eres de dos cofradías, ¿no?
Sí, sí, soy de Jesús Atado a la Columna y de Santo Cristo de la Paz y Cristo de los Afligidos.
Este año va a ser una pasión un poquito diferente.
Sí, porque pues la ilusión que pongo yo siempre más la pongo a la hora de llevar el ceomico, le llevo con los niños, porque ha sido siempre mucha tradición de llevarla así los más mayores con los niños, poniéndoles tacos y ayudándoles.
En el traslado, ¿no?
Sí, sí, en el traslado y este año pues me voy a tener que apartar, que eso es lo que más me duele.
Bueno, pero sin duda con fuerza. ¿Vas a estar recuperado para esos días o es pronto?
No, yo creo que tengo pa bastante tiempo, por lo menos un par de meses seguramente que tenga.
Pues nada, ahora tranquilidad y a escuchar el informativo cofrade, sí. Nuestro informativo cofrade, y que sobre todo que te recuperes lo antes posible y que todo salga bien, Santi.
Pues muchas gracias y que vosotros sigáis haciendo esta labor, porque cuando hemos estado lejos los demás, pues os seguíamos, aunque fue corto, pero hacéis una labor muy buena, ¿eh?
Pues recupérate y nosotros te contamos todo lo que pasa en la Semana Santa. Santi, un abrazo, amigo.
Venga, gracias.
Nos gusta, por supuesto, acordarnos de nuestros oyentes cuando lo están pasando mal. Mira, el propio Campa, David Martínez, dice: muchas gracias por el detalle de acordarte de Carlos, al que le unía una gran amistad. Ángel, vamos llegando al final y tenemos una agenda ya repleta.
Repletita, tanto que vamos a dar reseña telegráfica de la cantidad de eventos que hay durante esta semana. Empezando por mañana jueves 27... con esa promoción de la Semana Santa Riosecana en Palencia, en el Auditorio Cultural Provincial, a las 8:30 de la tarde. El viernes 28 comienzan las séptimas jornadas de Hermandad de la Escalera, con la conferencia de José Luis Alonso Ponga, en Caja España, a las 8:30. Y el sábado 29, a las 5 de la tarde, en el Corro de Santa María y aledaños, esa jornada infantil de la que nos hablaba el presidente del Descendimiento, para todos los niños de Río Seco, con chocolate, talleres y la salida de ese paso infantil tan esperado. A las 6 de la tarde, en Caja España, esa misma tarde, se presenta el libro con motivo del Bicentenario de la Flagelación, así como de la web de la Hermandad. Y a las 8 de la tarde del sábado, en la Iglesia de Santiago, Et Dicit Eis Ecce Homo, de Pablo Toribio. El domingo 30, por la mañana, a la 1:30, en la sala de Cajamar, se inaugurará la exposición Entonces Pilato mandó azotar a Jesús, con motivo del Bicentenario de la Flagelación. Y a las 8:15 de la tarde, en la Iglesia de los Padres, un concierto de coro y órgano a cargo del organista Bruno Fors y el coro Piccolo, dirigido por Ramiro Leal, que interpretarán varias obras sacras. El lunes 31, atención, a las 7 de la tarde, en la Sala de Exposiciones de Cajamar, se va a grabar el Pardal de la semana que viene. ¿No es así, José Ángel?
Pues sí, vamos a dedicar, está allí la exposición, como bien decías, entonces Pilato mandó a azotar a Jesús, y con motivo del Bicentenario de la Hermandad de la Flagelación, hemos creído conveniente pues hacerles un programa casi monográfico, un programa especial, y lo vamos a hacer desde allí, lo vamos a grabar a las 7 de la tarde, están todos ustedes invitados para que así vean cómo se hace un programa en directo, aunque luego lo emitiremos el miércoles, en la hora correspondiente. Y entonces el lunes van a pasar por allí muchas personas de la flagelación de toda la vida, aunque daremos información, por supuesto, de todo lo que acontezca durante la semana. Pero estáis ustedes invitados, porque a nosotros nos gusta de vez en cuando salir de este estudio ubicado en la calle de las Armas y hacer nuestro programa en directo. Además, creo que este año haremos un par de ellos en directo. Ya en la Semana Santa, Ángel, tenemos que buscar ese miércoles santo en alguna ubicación.
Algún lugar especial que tenga ciertas características muy vinculadas.
Y recordamos, abierto el plazo de la Escuela de Tapetanes, como nos recordaban en ese informativo, podemos, muy bien, nos podéis localizar aquí en La Voz de Río Seco, o en noticias@lavozderioseco.com, o a David Carpintero, o a quien les habla, les podéis solicitar esa inscripción. Lo de la inscripción es por saber más o menos cuántos chavales vamos a contar en esa escuela. Ya se están ofreciendo muchísima gente, como José Ignacio Morencia, como el propio Emilio Herrera, que teníamos el otro día. Nos están las cofradías aportando tapetanes, y la verdad es que es una gozada, pues con colaboración de gente, es una gozada hacer este tipo de actos, Ángel.
Sí, por lo menos que no se pierda eso, lo que hablábamos antes. Hay costumbres de antes de ayer y tradiciones, y esto del tapetán es una auténtica tradición que en los últimos años parecía que podía peligrar y que no queremos que se pierda.
Y como lo prometido es deuda, el otro día, Ángel, hablábamos de que íbamos a recuperar un cortecito de una persona muy especial para nosotros, que ha crecido pues aquí, en este estudio, que le gusta mucho la radio, que le gusta mucho la Semana Santa, que le gusta mucho la música, ese Raúl Portero. Raúl, ¿sabes pues sí, lo que vamos a poner, ¿no?
Hombre, sí.
Vamos a poner uno de los primeros cortes que tenemos, Ángel, nada, son 20 segunditos, para que escuchéis la voz de niño que tenía ya hace 3 años, y es que se nos ha hecho todo un hombre.
Y ha aprendido todas las maldades nuestras, además, porque si aprendiera las cosas buenas, pero aprenden las maldades.
Tiene madera de buen periodista, y esperemos que le encaucemos por el buen camino, que acabe los estudios aquí en el instituto y luego pueda estudiar, creo que, comunicación audiovisual. ¿Te gusta?
Por ahí va bien.
Pero sí, hay que estudiar y currar.
Hay que hincar.
Vamos a escucharte.
Retomamos en este programa otra vez nuestro diccionario cofrade. Y si la semana pasada lo dejamos en la B, hoy comenzaremos por la C. Letra por la que comienza el famoso cadena, que es la voz de mando de los hermanos que sacan el paso, siendo el responsable del mismo de la procesión. Hay dos cadenas, uno delantero que tendrá dirección en la salida y durante todo el desfile, y otro situado en la parte trasera que será el encargado de meter el paso en la iglesia.
¿Qué tiempo, Raúl?
¿Qué tiempo? Iba con miedo al micro, parecía que me iba a comer el micro.
Eran las primeras veces, hacías ese diccionario, cofrade.
Sí, sí, sí.
¿Completaste todas las palabras?
Todas las palabras semanas enteras, o al menos eso intentamos.
¿Y desde entonces ha cambiado mucho esto del pardal?
Sí, ha cambiado mucho. Ya soy yo casi el que me como el micro y la voz también ha cambiado mucho. Era una voz muy apagada, muy, muy tenue.
Eras un niño.
Sí, pequeño.
Ángel Gallego, un placer como siempre en este cuarto pardal de la tercera temporada.
Pues sí, no quisiera despedir sin antes recordar que están las dos exposiciones abiertas tanto en Valladolid como en León. En Valladolid, Escalera de Sentimientos, en la sala del Teatro Zorrilla hasta el 6 de abril, y en León, en el Corte Inglés, Medina de Rioseco y León, Vecinos de Pasión, hasta el día 20 de abril.
Estamos conquistando ciudades, ciudades también muy semanasanteras como la de León. Y señores, esto ha sido todo. Reiteramos esa invitación, por favor, el lunes a las 7 de la tarde en la sala del Salón de Actos de Cajamar, en la exposición de la flagelación, vamos a grabar ese programa que luego podrán escuchar en directo, diferido en este caso, el miércoles a partir de las 8. Muchísimas gracias, Ángel Gallego, gracias, Raúl Portero, a Fernando Fradejas, que ha estado en las labores de producción junto a las hermanas Gallego, y por supuesto a nuestro técnico de sonido, David Carpintero, que ha hecho que el sonido llegara, como siempre, nítido hasta sus casas, porque, como reza nuestro spot, somos la voz de la Semana Santa. Y a todos ustedes, les esperamos, sean buenos semanasanteros, que ahora sí, que esto no lo para nadie.
El Pardal, informativo cofrade, Semana Santa en Medina de Rioseco, en La Voz Radio.